Audiodescripción 11-2008. Juno, año 2008, color, no recomendada para menores de 13 años. Fox Searchlight Picture.
Otoño.
Un adolescente contempla ensimismada un sillón marrón en un jardín rodeado de casas unifamiliares. Bebe de una garrafa de plástico que tiene en la mano. Mira triste el sillón. La joven morena es Juno.
Empezó con un sillón.
Tiempo antes. Unas braguitas resbalan piernas abajo hasta el suelo en un salón a media luz. La chica las expulsa con los pies. Camina despacio hacia un chico desnudo sentado en el sillón frente a ella. Se sienta sobre él. Lentamente acerca su cara a la del chico.
Llevaba mucho tiempo deseando esto.
Ya lo sé.
Brujita.
Se besan. Después, en el jardín, en la actualidad.
Por Dios, Banana, cierra el puñetero pico, ¿vale?
Escuchamos su pensamiento.
Son los mejores muebles de salón desechados que he visto en mi vida.
La chica bebe a morro zumo de naranja de la garrafa mientras mira el sillón. Se limpia con la manga. Camina por una acera, viste tejanos y sudadera roja con capucha. Se cruza con unos corredores. La imagen se transforma en dibujos animados.
Fox Searchlight Picture presenta una producción de Mandy Picture y Mr. Mac Production. Una película de Jason Reitman. Juno. All I'd wanted you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd wanted you to shade me and be my leaves. Ellen Page. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand. Michael Cera. All I want is you, will you stay with me? Jennifer Garner.
La figura animada de Juno recorre las calles. Es delgada y de estatura media.
Jason Bateman. Alison Janney. J.K. Simmons.
Juno se detiene ante un paso de peatones.
Olivia Thirlby.
Cruza la calle. Mientras camina, da largos tragos del zumo de la garrafa.
Música de Mateo Messina. Canciones Kimia Dawson.
La animación de Juno se cruza con varios corredores. Hace equilibrio pisando una raya en el suelo. Sigue un estrecho camino que la conduce a una zona urbanizada entre vegetación.
Director de fotografía Eric Stilber.
Juno camina por un parque. Se detiene pensativa. Pasea indolente por el parque mirando al cielo. Camina por una calle.
Escrita por Diablo Cody.
Anda sobre baldosas alineadas entre el césped.
Dirigida por Jason Reitman.
Juno llega a una droguería. La animación se transforma en imagen real. Tira la garrafa vacía y entra.
Vaya, vaya, pero si es McGuff, la perra policía. ¿Vienes a hacerte otra prueba?
Coge un test de embarazo de un estante.
Creo que la primera no es fiable. El signo de más era como el de división, así que no me convence.
El cajero agarra la llave del aseo.
Hoy ya llevas tres, mamá Osa. Tienes el óvulo fecundado, no cabe ninguna duda.
Es muy fácil saberlo. ¿Tienes los pezones muy marrones?
Sí. Puede que tu novio tenga esperma mutante y te haya hecho gemelos.
¡Silencio, viejo! Oye, acabo de beberme mi peso en Sunny Day y tengo que ir a mear ya.
Juno estira la mano.
Pues ya sabes dónde está el servicio.
Él le da la llave.
Y págame el palito cuando acabes. No pienses que es tuyo solo porque lo hayas marcado con tu orina.
En el baño, Juno se sienta en el retrete. saca la varilla de la caja. Se la pone entre las piernas y orina. La saca y mira la marca. Se sube los pantalones y sale. Se dirige a la caja mirando el palito.
¿Cuál es el resultado, segunda la fecunda? ¿Menos o más?
No lo sé, aún no lo ha marcado.
Coge regaliz.
Me llevo esto.
Mira seria la varita del test.
No. Aquí está. Este signo de más rosa es tan nefasto.
Sacude la varita.
No es ninguna pizarra mágica. Ese no es un garabato que se pueda borrar, socia.
Ella suspira angustiada. Sale a la calle con el test en una mano y el regaliz en la otra. Mira el resultado y tira el test. Al anochecer camina por las calles. Se cruza con unos corredores. Se acerca a una casa unifamiliar. Sube los escalones de acceso al jardín. Se detiene bajo un árbol de hojas rojas. Lanza un extremo del largo regaliz sobre una rama. Pasa la cabeza a través del extremo anudado en lazo y tira del otro extremo presionando. Se lo quita defraudada y rompe el lazo de un mordisco. Entra en su cuarto y enciende la luz. El interruptor está en la entrepierna de una estatuilla budista. El desordenado cuarto tiene láminas en paredes y techo y una foto de su grupo musical. Pasea mientras simula teclear un número en la tapa cerrada de un teléfono tipo hamburguesa. Lo abre y marca. Suena en el cuarto de una joven tumbada boca arriba en la cama.
Hola, hola, ¿cómo va eso?
Soy una posible suicida.
¿Juno?
No, soy Morgan Freeman. ¿Tienes huesos que quieras que coleccione?
Solo los que ya sabes.
Estoy embarazada.
¿Qué? ¿Lo juras por el blog?
Sí, sí, es de Blicker.
Seguro que será un atracón de comida. ¿Has comido mucho hoy?
No, no es un atracón de comida, ¿vale? Me he hecho como 3 pruebas de embarazo y está clarinete. Estoy inseminada.
¿Cómo has producido suficiente pipí para 3 pruebas de embarazo?
Es alucinante.
Bebí así como 10 toneladas de Sanide. Total, tía, te estoy diciendo que estoy embarazada y tú alucinantemente como si nada.
¿Pero de verdad? ¿De verdad? ¿De la buena?
Desgraciadamente, sí.
¡Oh, Dios mío!
¡Joder!
¡Hostia, Italia!
Ahora sí, esa es más o menos la emoción que buscaba en la primera toma.
Oye, ¿irás a Havenbrook o a Mujeres de Ahora? Ya sabes que necesitas un permiso de tus padres para ir a Havenbrook.
Sí, ya lo sé. No, iré a Mujeres de Ahora porque ayudan a las mujeres ahora.
¿Quieres que llame por ti? Porque llamé por Becky el año pasado.
No, ya llamo yo. Ah, pero necesito tu ayuda en otra cosa, de vital importancia.
De noche, en el jardín.
¿Sabes? Levantar cosas pesadas solo puede ayudarte a estas alturas.
Ni que lo digas.
Cargan el sillón.
¿Estabas aburrida? ¿Fue así como se obró este dichoso milagro?
No, fue algo premeditado. Me refiero al sexo, no a todo el rollo de vamos a quedarnos embarazados. Y...
lo meten en un coche.
¿Cuándo decidiste tirarte a Blicker?
En clase, un año antes.
Fue como... hace un año, en clase de lengua.
Juno recibe un papel que lee sonriente.
¿Estás enamorada?
En la actualidad.
Pues no, en realidad es muy complicado, ¿vale? Y no me apetece hablarlo en este estado tan delicado.
¿Y cómo fue el tirarse al saco de huesos de Blake?
Magnífico.
Un chico se sienta a los pies de una cama pintada como la parrilla frontal de un coche y se pone unos calcetines. De pie, se enfunda unas muñequeras amarillas a conjunto con el calzón de deporte. Se da desodorante en los muslos. Saca un bollo del envoltorio. Lo calienta en el microondas. Sale a la calle. Juno está sentada en el sillón fumando una pipa apagada.
Hola, Blake.
Está sobre una alfombra con un tigre estampado.
Es brutal ese tigre. Parece muy orgulloso.
Lo chorizo del césped de la señora Rancic. Vaya, hoy llevas los shorts así como especialmente dorados.
Mi madre usa lejía para ropa de color.
Bien por Carol.
Se lo diré.
Su equipo pasa corriendo por la acera. Ella piensa.
Cuando les veo corriendo así, con sus cositas saltando dentro de los shorts, siempre me los imagino desnudos, aunque no quiera. Solo veo cipotes.
Tendría que estar corriendo.
Oye, ¿sabes qué?
¿Qué? Ni idea.
Juno baja la mirada.
Estoy embarazada.
Él la mira boquiabierto. Ella lo mira expectante. Él traga saliva.
¿Y qué deberíamos hacer?
Ella chupa la pipa.
Bueno, verás, he pensado que voy a cortarlo de raíz antes de que empeore. Porque en clase de salud decían que el embarazo a menudo puede llevar a un bebé.
Es lo normal, sí. Es lo que pasa cuando nuestras madres y profesoras están embarazadas.
¿Entonces te parece guay?
Sí, sí, brujita. En fin, tú haz lo que creas que debes hacer, ¿sabes?
Juno baja la mirada y se pone la pipa en la boca.
Oye, siento haberme enrollado contigo. Ya sé que no fue idea tuya.
Se pone de pie.
¿De quién fue la idea?
Te veré en el instituto, ¿vale?
Sube a una bici. Estupefacto y con el bollo en la mano, Blicker la ve marchar.
¿De quién fue la idea?
Juno pedalea hasta el instituto. Aparca la bici en una barandilla y pone el candado. Recorre un pasillo lleno de estudiantes. Abre su taquilla decorada con pegatinas y fotos. Un libro cae al suelo y uno se agacha.
¿El libro se ha desintegrado?
Exacto.
¿Qué habrá visto la cara?
Escuchamos sus pensamientos.
Lo curioso es que en el fondo Steve Rendazzo me desea. Los cachas como él siempre quieren chicas frikis. Chicas con gafas de pasta, calzado vegano y maquillaje gótico. Chicas que tocan el violonchelo y leen publicaciones de McSweeney y que de mayores quieren ser bibliotecarias. Ah, sí, a los cachas les ponen esas chorradas. No lo reconocen porque se supone que les van las animadoras perfectas, como Lía, a la que, por cierto, le van los profesores.
Lía con un profesor. En el laboratorio de física.
Ya está bien. Ya está bien, señores. Hoy toca laboratorio de cromatografía. Así que busquen sus parejas y formen grupos de cuatro.
Juno se acerca a la mesa de Blicker y otro chico.
Bueno, no hay nada como experimentar.
Ya hice las preguntas preliminares anoche, así que puedes copiar mis respuestas.
No podría copiar tu trabajo.
Copias mi trabajo cada semana.
Cierto, soy una pareja de laboratorio un poco corrona.
No, no me importa. Creo que alguna cosa aportas a la mesa.
Carisma.
Otra alumna se aproxima a la mesa.
¿Estáis preparados para un poco de cromomagnificencia?
La chica.
Tengo migraña menstrual, así que hoy no puedo mirar luces fuertes.
Amanda, te dije que te fueras a la enfermería a tumbarte. Nunca me haces caso.
No, Josh, porque nadie me da órdenes. Ni tú ni ningún hombre.
Te comportas así desde que volví de visitar a mi hermano en Mankato. Ya te lo dije, no pasó nada.
Voy a montar el aparato. Juno, ¿quieres darle al mechero Bunsen?
Será un placer.
Voy a la enfermería.
Bien, llámame cuando no estés con el tomate.
¡Vale! Llámame cuando sepas quererme en vez de engañarme en la universidad donde va tu hermano solo porque te tomaste 4 Smirnoff y una botella de licor de melocotón.
Bien, Amanda, seguro que lo haré. He tomado nota.
Oh. Amanda se va.
De hecho, he oído que el de melocotón es el mejor sabor que hace Buns.
George asiente.
Es así, ¿verdad, Blick?
Blicker sonríe. Juno está en su cuarto. Marca frente a una revista con el anuncio de Mujeres de Ahora.
Primo número 2. Hola, sí. Solo llamo para someterme a un aborto rápido. ¿Qué? ¿Puede esperar un segundo? Le hablo por mi teléfono hamburguesa.
Sacude el aparato.
Sí, vale, ya puedo. Sí, es poco práctico para hablar. Sí, sí, necesito un aborto. 16. Yo diría que han pasado unos 2 meses y 4 días desde el sexo. Tenga en cuenta que solo es una aproximación.
Después piensa mientras su profesora pone un condón a un plátano.
Lo siento, ¿que cuánto hace que soy qué? Odio cuando los adultos usan la expresión sexualmente activa. ¿Qué significa eso? ¿Que me desactivaré algún día o es un estado permanente? Supongo que Blicker se activaría la noche que lo hicimos y por eso ponía esa cara.
Después, en su casa.
Tendríais que haber visto la caldera que he tenido que arreglar. He tenido que ponerme el traje de protección para entrar en él.
Mi padre era militar, pero ahora es especialista en calefacción y aire acondicionado. Mi madre y él se divorciaron cuando yo tenía unos 5 años. Vive en una reserva en Arizona con su nuevo marido y 3 hijos postizos. Ah, e inexplicablemente me manda un cactus cada día de San Valentín. Y yo pienso, muchas gracias, feto malayo. Este cactus grama duele aún más que tu abandono. Esta es mi madrastra, Pen. Está totalmente obsesionada con los perros. Tiene un salón de manicura y siempre huele a metil metacrilato.
Sentados a la mesa.
¿Qué, Juno? ¿Qué tal tu maniobrita de anoche?
¿Qué maniobra, señor? ¿Trasladar los muebles de salón de un césped a otro? ¿O la de beberme un granizado de 2 litros en 10 minutos?
Juno, ¿por casualidad vomitaste dentro de mi urna?
Juno se recuerda vomitando en la urna.
Mac, ¿sabes esa urna tan bonita de la entrada que compré en Stillwater? Había una mierda azul. Quiero decir, algo azul esta mañana.
Bren mira de reojo a la hermana pequeña.
Jamás lo haría en tu urna, Brenda.
Recuerda el vómito.
Puede que fuera LB.
LB esparce bacon en su plato.
Liberty Bell, ponte más trocitos de bacon y te daré un azote en ese culito de mona.
Las hermanas sonríen frente a la clínica abortiva.
¡Todos los bebés quieren nacer! ¡Todos los bebés quieren nacer! ¡Todos los bebés quieren nacer! ¡Todos!
Juno se acerca a la manifestante.
Hola, Suchin. Oh, hola, Juno. ¿Cómo estás? Ya sabes, bastante guay. Bueno, ¿ya has hecho el trabajo para la clase de Words?
No, aún no. Intenté trabajar en él anoche, pero me cuesta concentrarme.
Oh, te vendo un poco de Adderall si quieres.
No, gracias. Dejé las pastillas.
Una sabia decisión, porque conocí a una tía a la que le dio un ataque de locura porque tomó demasiados medicamentos juntos y se arrancó la ropa y se tiró a la fuente del centro comercial Richdale y gritaba ¡Bla! ¡Soy un kraken del mar!
Oí que fuiste tú.
Me alegro de verte, Suchin.
Juno sigue hacia la clínica.
Tu bebé probablemente tenga un corazón que late. Puede sentir el dolor. ¡Y tiene uñas!
Juno se detiene y gira.
¿Tiene uñas? ¿En serio?
Suchin asiente. Juno reflexiona confusa. Entra en Mujeres de Ahora. En la recepción, una punk adolescente juega a la Nintendo.
Bienvenida a Mujeres de Ahora, donde las mujeres son amigas de confianza. Las manos donde pueda verlas y entrégueme las bombas que tenga.
Estoy aquí para el gran espectáculo.
Su nombre, por favor.
Deja la maquinita.
Juno McGuff.
Juno piensa.
Cree que usa un nombre falso, como Jean Simmons o Madre Teresa.
Le acerca un formulario.
Debe rellenar esto, ambas caras. Y no se salte los detalles embarazosos. Tenemos que saber cada ligue y cada enfermedad.
Vale.
¿Quiere un condón gratis? Son de mora.
No, ahora paso del sexo.
Mi novio los usa cada vez que nos enrollamos. Hacen que su paquete huela a tarta.
Juno asiente. Se sienta en un sofá de la sala de espera con el formulario. Una mujer a su lado da golpecitos sobre el portablocs del formulario. Una embarazada se rasca las uñas. Otra chica se las pinta. Un chico se rasca. Sentada en el sofá sin escribir, Juno percibe angustiada todos los ruidos. En la calle.
¡Todos los bebés quieren nacer! ¡Todos los bebés quieren...!
Juno corre hacia casa de Lía.
¡Dios aprecia tu milagro!
Ante la casa.
Tía, ¿qué haces aquí? Iba a recogerte a las 4. No he podido hacerlo. Allí huele a dentista. Y había unas revistas horribles con manchas de agua. Y luego la puñetera recepcionista quería darme unos condones que parecían chupachups de uva. Y decía no sé qué sobre las puñeteras pelotas con sabor a tarta de su novia.
¡Qué bueno!
Y estaba Suchin, además. Sí, en plan... ¡Oh, hola! ¡Los bebés tienen uñas! ¡Tiene uñas!
¡Qué horripilante! ¿Crees que el bebé te puede arañar el chocho saliendo y luego...?
Juno la mira seria.
Voy a seguir embarazada, Lía.
Tía, baja la voz. Mi madre está dentro. No sabe que somos sexualmente activas.
¿Qué significa eso en realidad? He estado pensando. Pienso que podría tener el bebé y dárselo a alguien que lo necesite de verdad, como una mujer con un ovario chungo o una simpática pareja de bolleras.
Pero entonces te pondrás enorme y tus tetas serán como unos tetabricks de leche y tendrás que decirle a la gente que
sí,
estás embarazada.
Ya, pero a lo mejor me canonizan por ser tan desinteresada.
O puede que se caguen en todo y se cabreen mogollón y no te dejen acabar tus estudios ni ir a cabo en Semana Santa.
Total, iba a ir a Gettysburg con Blicker.
Juno se sienta en los escalones de acceso al porche.
Deberías mirar los anuncios de adopción. Los veo siempre en el superahorro.
¿Salen anuncios de padres?
Pues sí. Buscando prole desesperadamente justo al lado de los terriers, iguanas y máquinas de gimnasio de segunda mano. Es totalmente legal.
Sentadas en un banco del parque, Lia y Juno miran anuncios.
Pareja sana, espiritualmente rica, que ha encontrado el amor verdadero. Oh, lo único que les falta es tu bastardo. Quiero un periquito. Juno, ni siquiera me estás escuchando.
No, te he oído. Solo es que no quiero darle el bebé a ninguna familia que se describa como sana.
¿Por qué?
No sé, solo quiero algo un poco más atrevido.
Vale, ¿y exactamente qué tenías pensado?
Había pensado más bien en un diseñador gráfico de 30 y pico, con una novia asiática guay, con ropa brutal y que toca el bajo como Dios, pero no quiero ser maniática.
Vale. ¿Qué tal este? Pareja educada y de éxito busca un bebé para que forme parte de nuestra familia de 5. Se te recompensará. Ayúdanos a completar el círculo de amor. Suena genial.
Suena como a puñetera secta. Además, ya tienen 3 hijos. Solo son unos capullitos ambiciosos.
Oh, Juno, ¿qué te parece este?
Le muestra el anuncio con foto de una pareja joven y atractiva.
Eran Mark y Vanessa Loring y quedaban guapos incluso en blanco y negro.
De noche en su cuarto, Blicker mira en un anuario la foto de Juno con nota al margen.
Hazte una paja con mi foto y un poco de lubricante. Es broma.
Paul, ¿vas a bajar a cenar?
No, creo que no.
Cachorrito, has corrido 13 kilómetros.
Curiosamente, no tengo hambre.
Cenamos comida de desayuno. ¿Es tu favorita, Paul?
Ya.
Juno McGuff llamó mientras estabas corriendo. Ya sabes lo que opino de ella.
Sí, sí, lo comentaste un par de veces.
Es tan diferente.
Lo sé.
Resignada, la madre cierra la puerta. Tumbado en la cama, Blicker sujeta las braguitas de Juno en una mano. A la mañana siguiente, Lia está en casa de Juno, que pasea nerviosa. Sus padres la miran expectantes.
No sé muy bien cómo soltaros esto.
Cariño, ¿te han expulsado?
No, seguro que os llamarían del instituto en caso de expulsarme.
Solo era una pregunta, cabe dentro de lo posible.
¿Necesitas mucho dinero?
No.
¿Un abogado?
No, no voy a pediros nada. Excepto piedad, quizás. O sea, que molaría que no me pegara nadie.
¿Qué has hecho, Junito? ¿Atropellar a alguien con el previo?
No. Tía, creo que es mejor que se lo digas directamente.
Mac y Bren se tensan. Juno los mira asustada.
Estoy embarazada.
Oh, Dios.
Sí, pero voy a darlo en adopción y ya he encontrado a la pareja perfecta. Pagarán los gastos médicos y todo y en 30 y pico semanas podremos decir que todo esto nunca ha pasado.
¿Estás embarazada?
Lo siento. Lo siento. Si os sirve de consuelo, tengo una acidez que me irradia hasta las rótulas y no he podido ir al váter desde el miércoles por la mañana.
Ni siquiera sabía que fuera sexualmente activa.
Es...
¿Quién es el chaval?
El bebé. En realidad no sé mucho de él, excepto que tiene uñas, supuestamente.
¿Uñas? ¿En serio?
Sí.
No, me refiero a quién es el padre, Juno.
Ah. Es Polly Blicker.
¿Polly Blicker?
Lia reprime la risa.
¿Qué?
Nunca pensé que fuera capaz.
No, ¿verdad?
Vale, no es para tomarlo a risa.
No, no lo es. Polly es muy bueno en...
¿En qué?
En el sillón.
Él se impacienta.
¿Y has pensado en la adopción?
Sí, sí. Y hay una pareja que no han tenido... Y ya sabes, llevan 5 años intentando tener un hijo.
Les encontramos en el superahorro, al lado de los pájaros exóticos.
Y tienen... Una abogada súper legal. Iba a quedar con ella la semana que viene.
Junito, eso es algo muy, muy difícil de hacer. Mucho más difícil de lo que seas capaz de entender ahora.
No, yo... Ya lo sé. Y yo... Es que no estoy preparada para ser mamá.
No lo estás ni de coña. No te acuerdas ni de darle la medicina a Liberty Bell.
Eso solo fue una vez y no se murió, haz memoria.
Cariño, ¿te has planteado, ya sabes, la otra alternativa?
No.
Vaya, eres toda una vikinga. Lo primero es lo primero, ¿vale? Tienes que estar sana, necesitas tomar vitaminas. Por cierto, van de maravilla para las uñas, que es una de las prioridades. Y tenemos que pedir hora para el médico, a ver dónde vas a parir.
Yo no te acompañaré a conocer a esa pareja de adopción. Solo eres una niña, no quiero que te timen unos chalados ansiosos por un bebé.
Gracias, señor.
Creía que eras de las que sabían cuándo decir basta.
Juno se entristece.
No sé qué clase de chica soy, en realidad.
Mac niega, decepcionado. Juno y Lia suben al piso superior.
Vaya. Dímelo claramente, Bren. ¿Crees que ha sido culpa mía?
Creo que los chavales se aburren y hacen el amor. Y creo que Junito ha sido muy tonta, Mac.
No estoy preparado para ser abuelo.
No vas a ser abuelo. Por desgracia, otras personas van a llevarse una preciosa bendición de esta mierda de situación.
¿Te lo esperabas cuando nos has sentado aquí?
Sí, aunque prefería que lo hubiesen expulsado o que tomara drogas.
También ha sido mi primera sospecha. O conducir borracha. Todo menos esto. Voy a pegarle un puñetazo en el rabo a ese Blicker cuando le vea.
Mac, por favor. Tú sabes que no fue idea suya.
Ya. Yeah.
Unas manos femeninas recolectan flores blancas en un jarrón, marcos de fotos y palitos de feng shui. El monovolumen de Mac entra en una zona residencial. Juno va con él. En la casa, la mujer recoloca revistas, nivela toallas y pasa un paño a la barandilla. El monovolumen pasa ante lujosas casas unifamiliares. Se detiene y aparca frente al garaje de una de ellas. En el interior, la mujer se retoca los puños. Fuera, Juno y su padre se apean y se dirigen a la entrada. Juno pulsa el timbre y Max se limpia las zapatillas en el felpudo. La joven y bella mujer abre la puerta.
Hola, soy Vanessa. Tú debes de ser Juno, señor McGuff. Hola, Vanessa Loring.
Te llamas Vanessa, ¿no? ¿Es así?
Gracias por invitarnos a mí y a mi irresponsable hija a su casa.
Oh, no, gracias a ustedes, gracias. Adelante.
Entran.
¿Me dan las chaquetas o
sí,
la gorra?
Ah, oh, vale, sí, gracias. Oh, una foto brutal, la del superahorro, por cierto, ultra elegante. No como esa gente con el bosque falso de fondo. Sinceramente, ¿a quién quieren engañar?
¿Nos encontraste en el superahorro?
Hola, soy Mark Loring. Soy el marido.
¿Cómo está? Mac McGuff.
Encantado de conocerle. Hola.
Esta es Gerta Rouse, nuestra abogada.
¡Gerta Rouse!
Hola, encantada.
Juno le palmea la mano.
Y esta, por supuesto, es Juno.
¿Como la ciudad de Alaska?
No.
¿No? Vale, ¿nos sentamos para conocernos mejor?
Iba a traer algo de beber. ¿Alguien quiere algo? Tengo Pellegrino o agua vitaminada o zumo de naranja.
Un Bourbon Maker's Mark, por favor. Solo.
Vanessa la mira incrédula.
Es broma. Junito tiene un fantástico sentido del humor, uno de sus dones genéticos.
Me sentaré.
Se sienta junto a Mark. La abogada sonríe.
Oye, Juno, para empezar, ¿en qué estado de desarrollo estás?
Hago primero.
Ah, no, me refiero a tu embarazo.
Ah, de hecho, ayer mi madrastra me llevó al médico y dijo que estoy de 12 semanas.
Genial, qué maravilla. O sea que estás en tu segundo trimestre.
Mac asiente.
Ah, sí. Por lo visto, salgo de cuentas el 4 de mayo.
Genial. Mis amigas dicen que los dos primeros meses son los más duros.
En realidad, ni me he enterado. A mí me preocupa más que tengan que ponerme una goma elástica, ¿sabes? En mis tejanos.
Yo creo que el embarazo es hermoso.
Tienes suerte de no ser tú.
Vanessa la mira boquiabierta y desvía la mirada.
Hablemos de cómo llevaremos este asunto.
¿A qué te refieres? ¿No voy a tenerlo y entregarlo?
Mark y Vanessa están dispuestos a negociar una adopción abierta.
Espere, ¿qué significa eso?
Significa que les enviarían actualizaciones anuales, fotos, e informarían a Juno sobre cómo va el niño o la niña mientras crece.
No. No quiero ni fotos ni ningún tipo de notificación, ¿vale? O sea, Nos lo montamos en plan clásico. Meto al bebé en una cesta y os lo envío a vosotros, como Moisés entre los juncos.
Eso sería montárnoslo en plan Antiguo Testamento.
Exacto, ¿verdad? ¿No lo pilláis? Como en los viejos tiempos, cuando era rápido y primitivo.
Gerta mira asombrada a sus clientes.
Bien, entonces estamos de acuerdo. Una adopción tradicional es lo mejor para todos los implicados.
¡Coño! Sí, cerremos ya la adopción.
Obviamente te compensaríamos por todos tus gastos médicos.
¿Buscas alguna otra compensación?
La abogada mira seria a Juno.
¿Perdone?
Vanessa mira a Mac con una sonrisa educada, luego a Juno.
¿Qué? No. No, no quiero vender al bicho este. Solo quiero que el bebé pueda estar con gente que lo quiera. Y que sean buenos padres, ¿sabéis? Ya veis, yo aún voy al instituto. Todavía no estoy preparada para esto.
Vanessa sonríe relajada.
Pues haces algo muy bonito y desinteresado por nosotros.
Vanessa quiere un bebé desde que nos casamos.
Tengo tantas ganas de ser mamá.
No me diga.
¿Nunca ha tenido la sensación de que nació para hacer algo?
Sí. Calefacción y aire acondicionado.
Pues ya ve. Yo nací para ser madre. A algunas nos pasa.
¿Y tú qué, Mark? ¿Te hace ilusión ser papá?
Por supuesto, sí. Todo tío quiere ser padre y entrenar al equipo de fútbol y ayudar con el tema de los volcanes para el concurso de ciencias. Sí, todo eso.
Quizá Gerta podría enseñarnos los documentos preliminares que ha preparado.
Sí, mola, pero primero podría ir al servicio porque estar embarazada me hace mear como el caballo ese Seabiscuit.
Claro, están alicatando el de abajo, pero puedes ir al de arriba, a la derecha y luego a la...
Oh, sí, la habitación con váter.
Sube la escalera.
¿Se encuentra bien?
Subiendo, Juno observa fotos enmarcadas de la pareja posando feliz y ambos vestidos de blanco. Entra en el baño de un dormitorio. Se arregla el pelo ante el espejo y mira las cremas. Coge un tarro y lo abre. Toma crema con un dedo, se la pone bajo los ojos y adopta la posición de un guerrero de sumo. Luego cierra el tarro. Abre un frasco de perfume, lo huele y se echa en las muñecas. Al salir se topa con Mark en la puerta del dormitorio.
¿No?
Hola,
tío.
Lo siento.
Perdón, no esperaba encontrarte aquí.
Solo he subido a buscar algo.
¿Tu mujer te ha enviado a espiarme?
No. ¿Por qué? ¿Tenemos pinta de yuppies paranoicos o algo por el estilo?
Bueno, yo le he robado un chorrito de perfume.
¿En serio?
Es Happy the Clinic. Mira, huele esas notas chispeantes.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Y ahora debería sentirme feliz?
Claro que debería sentirte feliz, tronco. A Vanessa y a ti os regalo vida, dulce vida que berrea y hace caca. Y ni siquiera tenéis que estar cuando salga cubierto de...
Vísceras.
Sangre y tripas.
Y uno ve una guitarra eléctrica.
Vaya. ¿Es una Les Paul?
Sí, eso es. Vanessa me dejó una habitación para mis cosas.
¿Te dejó tu propia habitación en tu propia casa para tus cosas? Sé que te mantiene a raya, Mark.
Entra en el cuarto de música.
¡Oh, es preciosa! ¿Sabes? Siempre me han gustado las Gibson más que las Fender. Son tan...
¿Y tú qué tocas?
Ah, le doy caña a una Harmony.
Coge la guitarra.
Ah.
Oye, ¿es caoba?
Sí.
¿Qué pasa si se parte el mástil? Tiene que ser una putada.
Sí, no veas. Tocaba en un grupo cuando vivía en Chicago. Una noche fuimos teloneros de los Melvin y lo partí en el escenario. Me costó $800 arreglarlo.
Oh. ¿Y más o menos cuándo fue?
En el 93. La mejor época de la música rock.
Ni hablar. ¡El 77! ¿Estás...
¿Qué?
La revista Punk, volumen 1.
¡Estás loca!
No estuviste. No podrías entender la magia.
Tú ni siquiera estabas viva.
Mac, Vanessa y Gerta abajo en el salón.
¿Qué es eso?
Mac señala un aparato junto a la escalera.
Una máquina de pilates.
¿Y qué se hace con ella?
No se hace nada, es para practicar ejercicio.
Mi mujer pidió una de esas máquinas gacelas de Tony Little, de la tele. ¿Sabe? El tío ese de la coleta. Ese tío no me parece muy normal.
Los tres miran al techo hacia la música que procede del piso de arriba.
Vuelvo enseguida.
Se levanta.
Disculpen.
Sube las escaleras.
They really want you and
do too. Atónita ve a los dos tocando la guitarra.
¡Hola!
¡Hola!
¿Estáis tocando?
Yo no quería ver más de cerca a Kimber.
¿Tu guitarra se llama Kimber?
Sí.
Pues mola, la mía se llama Roosevelt, pero por Franklin, no por Ted. Franklin era el guaperas con polio. Ya, Gerta está abajo. Aún quedan cosas por repasar y hacer.
Dejan las guitarras.
Mira, mira.
¿La tienes?
La tengo.
No quería interrumpir vuestra jam session, pero...
Abajo.
Aquí y aquí. Vayan revisando esto. Si tienen preguntas, llámenme a mi despacho.
Te agradeceríamos que nos informaras sobre tus revisiones médicas o ecografías o cualquier cosa por el estilo,
sí.
Si no es pedir demasiado.
Claro, por supuesto. ¿Queréis saber qué tal se cuece vuestro hijo, entendido?
¿Entonces de verdad lo vas a hacer?
Sí, sí, no, me caéis bien, sí.
¿Cómo de segura crees que estás? ¿Dirías que estás segura al 80% o al 90% o...?
Diría que estoy segura casi al 104%.
¿En serio?
Oh, tenga, señor.
En serio, si pudiera tenerlo y dároslo ahora, fijo que lo haría. Pero me imagino que ahora probablemente parecerá una ameba y deberíamos dejar que se vuelva un poco más mono.
Sí.
Estupendo.
Manténlo en el horno.
Creo que es una gran idea.
Sí, encantado de conocerlo.
Lo mismo digo.
Vayan con cuidado.
Eres
Espero
preciosa.
Que nos llamen pronto.
Gracias.
Vale. Hasta pronto.
Vale. Gracias.
Cuídense.
Lo mismo digo. Adiós.
Mac y Juno se marchan. Mark sonríe. Vanessa le abraza emocionada. Casas y árboles están nevados.
Invierno.
Unos chicos corren hacia la pista de atletismo. Blicker corre descolgado del grupo. Otro chico le alcanza.
Hola. Hola, Vijay. ¿Qué tal? ¿Has oído? Juno McGrath está embarazada.
Sí.
Como nuestras madres.
Sí.
¿Has oído que es tuyo?
Sí.
Qué pasada, ¿no?
En realidad, no sé casi nada.
Deberías dejarte bigote.
No puedo.
Ni yo. Pero dejaré de llevar gallumbos para que suba mi cuenta espermática. Hasta luego.
Lo adelanta. Blicker se detiene pensativo. Continúa. En la secretaría del instituto, una mujer mira la abultada barriga de Juno. Firma con desgana un papel y lo entrega a la joven. Juno sonríe y se va. En el pasillo.
Juno, hola.
Hola, Blick.
Algunos colegas y yo iremos al cine después de clase a tirar donuts a la pantalla en la peli de ese tío que tiene 18 hijos. ¿Quieres venir?
Suena brutal, pero tengo mi ecografía.
¿En serio?
Blicker sujeta una caja de donut.
¿Puedo? ¿Debería acompañarte?
¿Sabes? No puedes malgastar esos agujeros de donut, pero a lo mejor podría pasarme luego.
Vale, mola.
Hasta luego, Blick.
Nos vemos.
Juno se va. El chico la mira.
¡Te guardo un asiento!
En la consulta. Ponen gel sobre la barriga de Juno y le pasan el ecógrafo. En un monitor, Juno, Bren y Lia ven el feto.
Ahí está tu bebé.
¡Oh! ¡Oh, Dios mío!
¡Juno!
Ahí está una mano.
¡Oh!
Y un brazo.
¡Oh!
Y ahí están los pies.
Oh.
Fijaos qué increíble.
¡Hala! Mirad al bebé cabezón. Tía, qué raro es todo esto.
Perdona, yo soy un recipiente sagrado, ¿vale? En tu barriga solo hay unos tacos cutres.
La ecografista mira de reojo.
Es alucinante que haya personas que lloren por esto.
Bren llora.
¿Qué pasa? No soy de piedra, Juno.
Bueno, pues ya está. ¿Quieres saber el sexo?
Sí.
No, por favor.
No, definitivamente nada de sexo.
Prefieres llevarte una sorpresa.
Pues no, quiero que Mark y Vanessa se lleven una sorpresa y si me lo dice, lo estropearé todo.
¿Mark y Vanessa son amigos del instituto?
No, son los padres de adopción.
Oh, pues menos mal que es así. ¿Qué significa eso? Solo que veo pasar por aquí muchas madres adolescentes y obviamente es un entorno pernicioso para criar un bebé.
¿Cómo sabes que soy tan perniciosa, eh? ¿Y si los padres de adopción fueran unos malvados pederastas?
¿O les obligasen a ser actores?
Podrían ser totalmente negligentes. Podrían cagarla criando al bebé mucho más que la tonta de mi hijastra. ¿Se le había ocurrido eso?
No, supongo que no.
Ya. ¿Cuál es su trabajo exactamente?
Soy técnica de ecografía, señora.
Pues yo soy técnica de uñas y creo que las dos deberíamos limitarnos a lo que sabemos.
¿Cómo dice?
Bueno, tan especial se cree porque le toca jugar a enseñar esas fotitos. Mi hijita de 5 años podría hacerlo y se lo aseguro. Ella tampoco es ninguna lumbrera. ¿Por qué no vuelve a asistir a clases en Mantino y aprende un oficio de verdad?
La ecografista se va ofendida. Bren suspira aliviada.
Bren, eres una capulla. Me encanta.
En su cuarto, tumbada en la cama, Juno contempla una foto de la ecografía.
Dearest, though you're the nearest to my heart, please don't.
Conduce el monovolumen de Mac. Entra en la lujosa zona residencial. El paisaje es plenamente invernal, con los tejados y los abetos cubiertos de nieve. Detiene el coche y baja. Al llegar a la puerta, se arregla la minifalda superpuesta sobre los tejanos y llama. Mark abre.
Juno, vaya, no esperaba que viniese.
Ya, tengo algo muy guay que enseñaros. ¿Está Vanessa?
Entra.
No, resulta que hoy trabaja hasta muy tarde. Quiere acumular el máximo de vacaciones antes de que...
Oh, claro, he oído que son un chupatiempo bestial.
Sí, ¿quieres pasar? Me estaba tomando un batido de ginseng. ¿Quieres uno?
¿Qué rollo os lleváis los ricos con los zumos mezclados con hierbas?
Tendrá que ver con que lo vendan en esos paquetes de 4 tan elegantes, pero no está nada mal.
En la cocina.
Un momento, ¿tú por qué no estás en el curro?
Trabajo sobre todo en casa, soy compositor.
Da un zumo a Juno.
No jodas. ¿Como Johannes Brahms o...?
No, cosas más comerciales.
¿Cómo qué?
Anuncios.
Ah.
Sí, ¿has visto los anuncios del desodorante masculino Poder Titanio?
Ella bebe.
Poder Titanio, mojarás a tope.
Exacto, con eso pagué esta cocina.
Vaya. Eres todo un vendido, Mark. ¿Qué dirían los Melvin?
Él sonríe.
¿No tenías algo que enseñarme?
Observe, caballero, a su futuro hijo.
Le muestra la ecografía.
Fíjate.
La mira en el salón.
Creo que se parece a mi amigo Polly.
Se sienta junto a Mark.
¿También es calvo y amorfo?
No, es el padre.
Oh. Vaya, ¿distingue si es chico o chica?
Yo no, el médico sí, pero quiero que sea una sorpresa.
Solo puede ser una de las dos cosas.
Eso es lo que tú crees, bebé toneladas de priva. O sea que podríais acabar con uno de esos horribles bebés neutros sin chisme.
¿Chisme, eh?
Sí, genitales.
Ya sé qué son los chismes.
Claro.
Está claro que queremos que tenga chisme, por favor.
No tienes por qué preocuparte. Mi madrastra Bren me obliga a comer cosas súper sanas, ¿sabes? No puedo ponerme delante del microondas y nada de M&M's rojos. Espero que estéis preparados.
Se levantan.
¿Oyes eso?
¿Qué?
Esa es mi canción favorita. Son los Sonic Youth tocando Superstar de los Carpenters.
Sí. Conozco a los Carpenters. Una tía batería, un tío friki, parecidos a los White Stripes.
Nunca has oído la música de los Carpenters tocada así. Escucha.
Sí. Sí, me gusta.
¿Cuál me dijiste que era tu grupo favorito?
No te lo dije. Es un empate triple entre los Stooges, Patti Smith y los Runaways.
Dios, fijo que voy a grabarte unos CDs, al menos mientras mi hijo esté ahí dentro.
Ella coge una cinta de vídeo.
¿El mago del gore?
Es de Herschel Gordon Lewis, el definitivo maestro del terror.
Por favor, Darío Argento es el definitivo maestro del terror.
¿Argento? No, no está mal. Pero Lewis está completamente loco. Saca litros y más litros de porquería. Hay jarabe de maíz rojo por todas partes. Salen sesos falsos por todos los orificios.
Pues, francamente, parece un poco estúpida.
Dame la cinta.
Ven la película. Un grueso cilindro atraviesa el vientre de una mujer tumbada.
Esto hasta es supera a Suspiria.
¿Qué te dije?
Enhorabuena, no tienes mal gusto para las pelis gore.
Bueno, vivan los intereses compartidos.
Los dos miran absortos la sangrienta imagen.
¿Ya habéis pensado nombres para el bebé?
Algunos sí, a Vanessa le gusta. Madison sí es chica.
Juno le mira asombrada.
¿Madison? Oye, espera. ¿No te parece un poco gay?
Vaya, tan pedante eres. Mejor tener un nombre misterioso como Juno.
No, esa es... Verás, mi padre estuvo muy obsesionado con la mitología romana y griega, así que decidió ponerme el nombre de la esposa de Zeus.
¿Entendido?
Zeus tuvo cantidad de ligues, pero estoy segura de que Juno fue su única mujer. Y se ve que era así, como guapísima, pero muy mezquina, como Diana Ross.
Te queda muy bien.
Gracias.
Eres demasiado.
Ya.
Se miran sentados en el sofá.
Es Vanessa, será mejor que te vayas.
¿Qué? ¿Por qué?
No soporta que me quede tirado viendo pelis sin contribuir.
Juno agarra la Echo.
Ya me ocupo yo. Soy un hacha disipando
furia
materna.
No, 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 Juno, por
Mark,
favor.
¿Dónde estás?
¿En serio?
He hecho unas compras.
Hola,
¿sí?
Vanessa.
Juno, ¿qué ha pasado?
Nada.
¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa?
Solo hoy he ido al médico.
¿Le pasa algo al bebé?
El bebé está genial, el tamaño ideal y todo. Hasta he visto sus falanges. Toma, hasta aquí.
Le muestra la foto.
Es un bebé. Es vuestro bebé.
Vanessa mira conmovida.
Hasta parece que esté saludando, ¿sabes? Como si dijera, hola, Vanessa, ¿quieres ser mi mamá?
Un poco, sí.
¿A que sí?
Mark las observa.
Juno ha tenido el detalle de traérnosla.
Sí, he venido en cuanto me he limpiado la porquería esa de la ecografía. La verdad es que ha sido una pasada. Mi madrastra ha insultado a la técnica de ecografías y nos han echado del edificio.
Luego revisan las compras de Vanessa para el bebé.
Vaya, ¿dónde has pillado el botín?
Locura en el centro comercial, ¿no?
Solo son unas cositas que he comprado para el bebé.
Pero normalmente no te regalan esas cosas en la fiesta prenatal, porque cuando mi madrastra esperaba a mi hermanita recibió miles de regalos, ¿sabéis? Pero no me puse celosa porque todos eran súper chungos.
Dudo que nadie nos monte ninguna fiesta.
¿Por qué no iban a montaros una fiesta?
La verdad es que la gente no sabe qué opinar de la situación, porque no... Es... No es algo seguro.
¿Que no es seguro?
Vanessa mira inquisitiva a Juno.
No creeréis que voy a rajarme.
No, no lo creo, pero Juno, ya pasamos por una situación que no salió bien.
Se echaron atrás.
Ah.
Vanessa mira a Mark.
Tendríais que haber ido a China. Porque he oído que regalan bebés como si fueran iPods gratuitos. Se meten en esos rifles que son para camisetas y los disparan en los estadios.
Vanessa hace una mueca.
¿Tus padres estarán preguntándose dónde estás?
Nah, total, ya estoy embarazada. ¿En qué otros marrones podría meterme? Pero creo que debería pirarme.
No te dejes el bolso.
Oh, gracias.
Mark le da el bolso.
Gracias.
Abre la puerta.
Vale, cuídate.
Juno sale. La pareja se mira. Juno llega a casa andando por la nieve y con un refresco en la mano. Bren recorta fotos de perros en un escritorio junto a la entrada.
¿Dónde coño estabas, Junito?
He ido a St. Claude a enseñarles la ecografía a Mark y Vanessa y al final me he quedado un par de horas.
¿Un par de horas? Pero, en primer lugar, ¿para qué has ido hasta allí?
Ya sabes, quieren saber cosas. Tenía la ecografía y he ido a enseñársela.
¿Se la podías haber enviado? ¿Por qué conducir una hora hasta el Quinto Pino?
Lo he hecho y punto. Y mientras Mark y yo esperábamos a Vanessa, hemos visto El Mago del Gore y luego él me ha grabado un par de CDs de música rara, así que me ha molado, es guay.
Juno, no puedes presentarte allí sin previo aviso.
No hay para tanto. A él le ha molado.
No lo entiendes. Mark es un hombre casado. Hay ciertos límites.
Vamos, escucha, Brenda. Te comportas como si fueras tú la que tiene que pasar por esto. Como si tú tuvieras que hincharte y sacar un bebé del coño para otros. ¿Y qué más da que esté casado? Puedo tener amigos casados.
No funciona así, nena. No sabes ni una mierda de la dinámica del matrimonio.
Y tú nada de mí.
Sé lo suficiente.
Juno señala los recortes.
Ni siquiera tenemos perro.
Sí, ya. No tenemos perro porque eres alérgica a su saliva. He hecho muchos sacrificios por ti, Juno. Y en un par de años, cuando te mudes, me compraré unos Wayne Marrunners.
¡Oh, qué gran sueño!
¡Vete a freír espárragos!
La chica se va. Vierte el refresco en la urna de Bren. Luego detiene el monovolumen. Sentada ante el volante, se quita la minifalda que viste sobre los vaqueros. La madre de Blicker abre la puerta de la calle.
Hola, Juno. ¿En qué puedo ayudarte?
Es una obesa cincuentona.
¿Está Blicker?
Piensa.
Puede que la madre de Blicker fuera atractiva hace años, pero ahora parece un hobbit.
Juno entra.
Ya sabéis, ese gordo que sale en los Goonies.
Juno adelanta a la madre en la escalera y entra en el cuarto cerrando la puerta.
Oye, tía. No te concentres tanto. Creo que huelo tu pelo quemándose.
Hola, ¿qué hay?
Poca cosa, solo quería pasar a saludarte. Echo de menos estar contigo por las noches cuando hay clase.
Piensa.
Los tic-tacs de naranja son el único vicio que tiene Blicker. El día que me quedé embarazada, su boca sabía ácida y deliciosa.
Recuerda a Blicker desnudo en el sillón masticando unos tic-tac. En el cuarto, se sienta con dificultad en un puff frente al chico.
Vaya. Se te ve aún más embarazada últimamente.
Sí.
Ambos se fijan en la abultada barriga.
Verás, he organizado una adopción privada y un matrimonio de St. Claude. Serán los padres.
¿Ah, sí?
Sí.
Ostras, ¿y cómo son?
Bueno, mira, el tío es brutal. Se llama Mark. Le van las pelis de terror viejas y toca la guitarra. Hoy hemos pasado la tarde juntos.
¿Eso es normal?
Probablemente no, pero... Escucha, he hablado con papá y Bren y dicen que no les soplarán lo nuestro a tus padres, así que...
Vale.
Creo que todo irá bien, ¿sabes?
Qué alivio.
Ella se sienta en el suelo junto a él.
Bueno, yo... Pronto empezaré a parecer una marciana gigante, así que... ¿Aún me verás mona cuando esté gigantesca?
Siempre te veré mona. Creo que eres guapísima.
Cielos, Blick.
Es verdad.
Los dos bajan la mirada vergonzosos.
Oye, Juno, cuando acabe todo esto, deberíamos volver a montar el grupo.
Oh, sí, sería... Sería brutal. Cuando Tino se compre un parche nuevo, estaremos listos para darle caña.
Y tú y yo siempre podremos volver a juntarnos. Es una opción.
Ella lo mira asombrada.
¿Estábamos juntos?
Sí, lo estuvimos una vez, ¿no? Aquella vez.
Ella baja la mirada. Él se incomoda.
¿Qué pasa con Katrina de Bort? Seguro que podría salir con Katrina de Bort.
No me gusta Katrina. Huele a sopa. ¿La has olido alguna vez? Toda su casa huele a sopa.
Ambos miran tristes al suelo. En casa de Mark y Vanessa.
Vale.
Ella tiene manchas de pintura.
Entonces tenemos crema y tarta de queso.
Son amarillos.
Dos muestras de pintura en la pared.
Claro, quería algo neutral en cuanto al sexo hasta que nos den al bebé y entonces podremos añadir una gama más definitiva.
¿Por qué todo el mundo cree que el amarillo es neutral? No conozco a ningún tío que tenga el dormitorio amarillo.
Miran las muestras en la pared.
Me está gustando más el crema con esta luz. No sé, a lo mejor debería pintar un trozo más grande o pintarlo todo ya.
Él mira al suelo y luego a su esposa.
O podrías esperar algunos meses. El bebé tampoco llegará exigiendo paredes de colores de postres.
Ella sonríe comprensiva y suspira.
Según el que esperas, preparar la habitación del bebé es un importante proceso para la mujer. Sobre todo si adopta, se llama nidificación.
¿Nidificación?
Sí.
¿Y vas a construir una cuna con rabitas y escupitajos?
Deberías leer el libro. Te he marcado los capítulos para papás.
Creo que es pronto para pintar. Esa es mi opinión.
No estoy de acuerdo.
Mira la pared a su espalda.
Hará falta algo en esa pared.
Ambos giran.
Nuestra primera foto de familia en el centro. Ahí en medio.
Él mira absorto la pared vacía.
¿Te la imaginas?
Él permanece inmóvil con los brazos cruzados. Después, Juno y Lia pasean por un centro comercial.
¡Qué rico! Este prochuelo es como un puñetero duro.
Comparte, tetas dulces.
No puedes comer esto.
Dame.
Pelean.
¡Me está agrediendo! ¡Me está privando de alimentos horneados!
Llegan a una barandilla.
¡Madre mía!
¿Qué?
¡Es ella! ¡Es Vanessa Loring!
Vanessa está en el piso inferior.
¿De los Loring del superahorro?
Las amigas se agachan.
Vaya.
La miran tras el cristal.
Tía, es así como guapísima.
Pareces como totalmente estupefacta.
Una niña tira de Vanessa.
Seguro que va a robar esa niña para su colección.
Claro, seguro.
Vanessa y la niña juegan en un parque infantil. Juno mira ensimismada.
¡Me aburro!
Lia se levanta. Juno mira la actitud cariñosa de Vanessa. Después, las amigas siguen paseando.
Oh, ahora me molaría algo así como una galleta enorme con un kebab todo a la vez. Dios, ¿pero tienes que comer siempre? Eres algo así como insaciable.
Ante el ascensor.
Juno. Hola.
Hola, Juno.
Vanessa, ¿qué te trae hoy por aquí?
Estaba de compras con mis amigas y...
¿Eres gay? Oh, no. Ignórala.
Vale. ¿Cómo te encuentras?
Genial. Todo es estupendo, ¿sabes? Oh, me está creciendo el botón del despertador.
Muestra el ombligo.
Es increíble.
Oh, Dios.
¿Qué?
Patadas, da patadas a tope.
Vanessa se impresiona.
¿Me dejas tocarlo?
¿Bromeas? Oh. Adelante.
Le toca la tripa.
Dios, en el instituto no paran de tocarme la barriga. Es una pasada, pero soy una leyenda, ¿sabes? Me llaman la ballena con moraleja.
Vanessa mira desilusionada.
No noto nada. No se mueve para mí.
Deberías intentar hablarle, porque se supone que pueden oírte, aunque sea en plan 10.000 leguas de viaje submarino.
Vanessa se arrodilla indecisa. Mira cohibida a su alrededor y luego a la abultada tripa.
Hola, bebé. Soy yo, soy Vanessa. Me muero por conocerte. ¿Puedes oírme, bebé? Dulce angelito.
Sorprendida e ilusionada, mira a Juno.
Lo he notado. Oh, Dios. Ha sido mágico. Sí.
Juno sonríe.
Gracias. Gracias.
Los chicos corren por la pista de atletismo.
Primavera.
Solo quedan unos pocos neveros sobre la hierba. Bren corta la cintura de los vaqueros de Juno. Cose una goma con la máquina. Comprueba la costura. La embarazada Juno recorre el pasillo del instituto bajo la mirada sarcástica de los alumnos. En su casa, Mark compone música para un anuncio. Coge el teléfono.
Diga.
Hola.
Hola.
Escucha, he escuchado ese CD tan raro que me grabaste.
¿Cuál es el veredicto?
Bueno, es mono.
¿Es mono?
Cuando estás acostumbrada a escuchar la pura potencia de Izzy y los Stooges, todo lo demás suena un poco ñoño en comparación.
Y seguro que tendrás una colección de viejas glorias punk que lo demuestre.
Bueno, considéralo tu educación musical.
Me pregunto qué puedes enseñarme.
Deja de buscar porno en la red y vuelve al trabajo. Solo he llamado para saludar.
Vale, ve a aprender algo.
Ella sonríe en la cafetería.
Oh, un viajecito a México. Y a Grecia y China, por lo visto.
Llena la bandeja.
¿De cuántos meses estás? Estás engordando mucho.
Bueno, nos acercamos a los 8. Tendrías que ver lo rara que estoy en pelotas.
Ojalá me crecieran las domingas a mí.
Créeme, no lo quieras. Ahora tengo que llevar un puñetero sostén y untarme con una manteca de cacao asquerosa para que... yo qué sé, para que mi piel no explote.
¡Qué sexy!
Comen dentro de una vitrina de trofeos.
¿Por qué siempre me miran tanto todos? Estás un poco convexa, ¿sabes? ¡Vaya! ¿Quién ha hecho sus deberes de geometría por una vez? No tengo más remedio. Últimamente Keith me machaca con las notas. Por favor, al señor Conyers no le llames Keith. ¿Por qué? Porque mi reflejo del vómito está muy agudizado. ¡Ah, oh, Keith está muy bueno! Oh, ¡estope barbudo!
Keith conversa con alumnos.
¿Te has enterado de que Blick va al baile de fin de curso con Katrina DeVos?
Juno se sorprende.
¿Katrina? No, a Katrina no le mola. Será una cita por compasión. He oído que se lo pidió él a ella y que van a ir al Berijana, luego al baile y después a la cabaña de los padres de Billy. No, ¿qué dices? Ya me dijo que la casa de Katrina huele a sopa. Oh, madre mía, es verdad. Estuve allí hace 4 años por su cumpleaños. Madre mía, es como Planeta Campbell. Pero los tíos aguantan cosas mucho peores por echar un polvo. Oh, por favor, esos dos nunca tendrían sexo. Ni siquiera se cogerían de la mano. Yo que tú no estaría tan segura, ¿lo hizo contigo? Sí, porque Blick confía en mí. Somos íntimos amigos. ¿Estás celosa? Dijiste que te daba igual lo que él hiciera. No estoy celosa, me da igual. Pero sé que a Blick no le gusta a Katrina y no debería jugar con sus sentimientos porque parece bastante simpática.
¿Sorbe cola?
Sí, ya me has convencido. Además, el baile es para pringados. En cuanto tienes edad para ir, ya no mola para nada.
Ante su taquilla, Blicker come tic-tacs y guarda sus libros. Juno se le acerca.
¿En serio vas a ir al baile de fin de curso con Katrina DeVos?
Ah, hola.
Lee acaba de decirme que vas a ir con ella.
Sí, le pedí si quería ir conmigo. Un grupo de tíos del equipo vamos al Benihana, luego al baile y después a la cabaña de los padres de Vijay. Así que... alquilamos una limusina a tope pija.
Tu madre estará que se sale porque no me llevas a mí.
¿Estás enfadada? ¿Por qué lo estás?
¿Enfadada? No. Estoy de buen rollo. Aunque lleve un traje de gorda permanente y aunque casi todo el mundo se burle de mí a mis espaldas y aunque esa novieta tuya me echara un mal de ojo en clase de arte ayer...
Katrina, no es mi novia, ¿vale? Y dudo que te echara un mal de ojo, solo... es su cara. Ella tiene la cara así.
Katrina les mira torciendo la boca.
Ya, llévate a Sopita Caldosa al baile. Se me ocurren mogollón de cosas más guays para hacer esa noche. ¿Sabes qué? A lo mejor me frota los callos. Quizá vaya a la estúpida iglesia unitaria de Bren o puede que me atropelle un camión lleno de basura caliente porque todo eso sería exponencialmente más guay que ir al baile contigo.
Él mira al suelo dolido.
Estás siendo muy inmadura. No tienes motivos para estar enfadada conmigo. Tú me rompiste el corazón, yo... debería estar cabreadísimo contigo, debería estar mosqueadísimo. No debería hablar contigo nunca más.
¿Por qué? ¿Porque me aburría? ¿Me acosté contigo y no quise casarme contigo?
¿Casarme yo contigo? Serías la esposa más cruel de todas. Y sé que no estabas aburrida aquel día, porque había muchas cosas en la tele. Iban a poner La Bruja de Blair en el canal Stars. Y me dijiste, no la he visto desde el estreno y deberíamos verla. Pero, no, mejor deberíamos enrollarnos, bla, bla, bla.
Él se rasca la nuca.
Vale, tú lleva a Katrina, la adicta a la ducha vaginal, al baile. Seguro que os lo pasaréis de putísima madre.
Oye, aún tengo tu ropa interior.
Aún tengo tu virginidad.
¿Quieres callarte?
¿Qué pasa? ¿Te avergüenzas de lo que hicimos?
No.
Porque al menos tú no tienes que llevar la prueba debajo del jersey. Soy un planeta.
Coge su gran bolso.
Espera, te llevo el bolso. No deberías cargar con él.
¿Qué más dan? Otros 5 kilos.
Juno se aleja por el pasillo. Entra en su monovolumen. Saca una barra de labios, se pinta mirándose en el retrovisor interior y arranca. Mark consulta una página web en su casa. A través de la ventana ve llegar el coche de Juno. Sonríe y baja a abrir.
Hola. Vaya, sí que tiene trabajo esa camisa.
¿Estaba en esa?
No, estamos a salvo.
Juno entra.
Hola.
Me alegro de que hayas venido. Tengo algo para ti. Ven.
Bajan al sótano.
Ya llegamos.
Enciende la luz.
Vaya, Mark, es la habitación del bebé, es preciosa.
Qué gracia tienes. No, es donde guardo todos mis viejos cómics y quiero enseñarte uno.
¿Eres un tío de esos?
Echa un vistazo.
¿Ah? Una mujer embarazada ataca con espada.
La muy fructífera Yuki.
Ajá.
¿Es una superheroína embarazada?
Ah, que es genial. Lo compré en Japón cuando estuve con mi grupo. Me recuerda a ti.
Sí, coño.
Sí.
Hasta hace que no me sienta tanto como una marciana sebosa.
Escucha, Yuki tiene un par de ovarios. Oh. Tendrías que enorgullecerte de estar en su estado.
Gracias. ¿Mm? ¿Qué tal un poco de marcha? ¿Marcha?
Ah, sí, sí, sí.
Vale, tengo, no mires. No me gusta.
Le da un CD.
No miro.
Vale, de hecho esa es bastante lenta, pero son mod de Hoople, o sea que sigue sonando radical y potente. ¿Qué?
La conozco.
¿Ah, sí?
Sí, esta canción tiene más años que yo, aunque cueste creerlo. La bailé en el baile de graduación.
¿Con quién bailaste?
Cynthia Vogel, una gran pareja de baile. Me dejó sobarle todo el culo.
Sexy.
Muy sexy.
Escucha, te imagino bailando como un friki total.
En realidad...
Le toma las manos.
Ella puso las manos...
Se las pone en el cuello.
Aquí. Y yo puse las mías aquí.
La cintura.
Así bailábamos en el 88.
¿Así?
Así tal cual. ¿Has ido a un baile alguna vez?
Los bailes son para pitagorines y carrozas.
¿Y tú qué eres?
No lo sé.
Bailan enlazados.
¿No notas que hay algo entre nosotros?
Sus vientres se rozan. Ella se recuesta en el pecho de él. Juno cierra los ojos.
Voy a dejar a Vanessa.
Juno los abre y se aparta.
¿Qué?
Alquilo un piso en la ciudad. Lo tengo claro. Quiero hacerlo. Hace mucho tiempo.
No.
¿No?
No, no puedes hacer eso. Sería un error enorme que te cagas. No.
Quita la música.
¿Qué te pasa?
Pues que... no sé. Se supone que vais a cuidar de esto, ¿no?
Se señala el vientre.
Creía que te parecería guay.
¿Guay? Aquí... quiero que todo sea perfecto. No, no quiero que sea una mierda deshecha como en las demás familias. Dios. Mira, tendré el bebé y Vanessa será muy feliz. Tienes que...
Un bebé no lo arreglará todo. Además, no sé si estoy listo para ser padre.
Pero si eres viejo.
Se miran fijamente.
¿Qué opinas de mí? ¿Y por qué estás aquí?
Solo me gusta ser una pequeña pieza en tu extraña vida.
En esto, mi vida se ha convertido en esto, ¿sabes? Tengo mis cosas en cajas, soy una especie de clandestino. ¿Eso te atrae?
¿Es culpa mía?
No.
¿Vanessa está enfadada contigo por culpa mía o algo así?
Eso no tiene nada que ver, Vanessa y yo ya no estamos enamorados.
Pues debíais estarlo cuando os casasteis. Y si lo estuvisteis alguna vez, podéis volver a estarlo, como mi amiga Lía, que volvió con el mismo tío hasta 4 veces. Es que no te esfuerzas lo suficiente.
Soy tan idiota, es increíble.
No,
idiota,
no. Oye, Mark, es que no puedes divorciarte de tu mujer. Por favor, ¿podrías enrollarte y seguir con Vanessa?
Eres tan joven.
No soy tan joven. Tengo 16 años. ¿Vale? Suficientes para saber que alguien es un capullo. ¿Y sabes otra cosa?
Coge sus cosas.
Compré otro disco de los Sonic Youth y es una mierda. Es solo ruido.
Se va. Vanessa llega a la cocina con paquetes para el bebé.
Juno, ¿qué pasa?
Juno se pone una chaqueta.
Nada.
¿Por qué lloras?
No estoy llorando, solo me producen alergias
en
los mobiliarios refinados.
¿Qué te pasa?
Le corta el paso.
¿Qué le pasa?
Llega Mark.
Es algo hormonal, ¿verdad, Juno? Es parte del proceso.
Juno se limpia la nariz con la manga.
¿Qué le has hecho?
No le he hecho nada. Solo que... he estado pensando.
¿Qué?
Ya sabes, pensando en si es lo más adecuado.
¿De qué estás hablando?
Me pregunto si estamos preparados.
Sí que lo estamos. Estamos preparados, hemos leído libros, hecho todos los cursillos, su habitación está totalmente...
Vanessa, ya sé que nos hemos preparado, pero me pregunto si... yo estoy preparado.
Vanessa se queda helada, Juno se va.
Un momento. Espera, Juno, no le hagas caso. Le ha entrado miedo. Es típico de los tíos. Todos los libros coinciden. Una mujer se convierte en madre con el embarazo. Un hombre se convierte en padre cuando ve al bebé. Y él lo conseguirá. Lo conseguirá.
Todo ha pasado tan deprisa. Pusimos el anuncio creyendo que tardaría meses y es que llegaba a pasar. Y dos semanas después ella ya estaba en el sofá.
Ella escuchó nuestras plegarias.
Desde entonces ha sido como una bomba de relojería.
Juno agacha triste la cabeza.
¿A qué te refieres?
A que no creo que sea un buen momento.
Vanessa se acerca a su marido.
¿Cuándo sería un buen momento para ti, Mark?
Es que aún me quedan cosas por hacer.
¿Cómo qué? ¿Ser una estrella del rock?
No te burles de mí.
Solo digo que eso es. Eso es algo que no pasará nunca. ¿Sabes? Llevas una camisa absurda. Madura un poco. Porque si tengo que esperar a que seas Kurt Cobain, nunca seré madre.
Nunca dije que sería un buen padre.
Juno se va. Camina hacia su coche sujetándose la pesada barriga. Entra y arranca. Dentro de la casa, Mark deja sola a Vanessa, que se sienta desconsolada en un peldaño de la escalera. Juno conduce rápido por la carretera. Pasa bajo un puente. Frena bruscamente, entrando en la cuneta y para el motor. Mientras llora desconsolada, se acaricia la barriga. Se limpia con la bocamanga. El sol se refleja en el lateral exterior del coche. Dentro, Juno llora mirándose la barriga. Mira pensativa al frente. Un tren de mercancías circula paralelo a la carretera. Juno arranca y vuelve a la calzada. Por la noche, Blicker toca la guitarra en su habitación. El pavimento mojado refleja los luminosos de unas tiendas. El coche de Juno está estacionado frente a ellas, mientras la chica mira al cielo pensativa y recostada sobre el capó. Se incorpora y se sienta al volante. Rebusca entre la basura acumulada bajo los asientos traseros. Encuentra un papel arrugado y lo aplana sobre el volante. Coge un rotulador. En su casa, Vanessa está sentada sola en el comedor bebiendo una copa de vino. Mark baja las escaleras.
He llamado a Gerta Raus y me ha dicho que puede representarnos a los dos. Se llama divorcio en colaboración. Parece ser que está muy de moda. Sería bastante fácil porque no tenemos hijos.
Gracias por llamar, supongo.
Mark toma asiento frente a ella.
¿Ya has encontrado dónde vivir?
Sí, por el centro.
¿En un hotel?
No, no es ningún hotel, es un loft.
Vaya, qué tío más enrollado.
Él sonríe. Ella frunce el ceño.
Tenía tantas ganas de tener un bebé.
Ya lo sé.
Él agacha la cabeza. Se miran extrañados y se levantan. Mark abre la puerta. Ve alejarse el coche de Juno. Recoge un papel en el suelo.
Parece una factura.
Es para mí.
Vanessa se lo arrebata y lo lee. Juno aparca delante de su casa. Baja del coche y camina hacia la entrada. En el césped crecen bonitas flores violetas. Arranca una. Escuchamos su pensamiento mientras ella roza la flor contra su abultada barriga.
No me doy cuenta de cuánto me gusta estar en mi casa hasta después de haber estado rato en otro sitio muy distinto.
Sonríe oliendo la flor. En la cocina, Mac repara una pieza. Juno entra y abre el frigorífico.
Hola, papá.
Hola, versión hinchada de Junito. ¿Dónde estabas?
Por ahí, ocupándome de cosas que sobrepasan mi nivel de madurez.
Cierra la nevera.
¿Dónde están todos?
Bren ha llevado a Liberty Bell a su clase de patinaje sobre hielo.
¿Cuándo aprenderéis que los peques no pueden patinar sobre hielo?
Te veo un poco taciturna, cariño. ¿Qué te ha picado?
Bueno.
Se sienta a la mesa frente a su padre.
Es solo que estoy perdiendo mi fe en la humanidad.
¿Puedes darme unos cuantos detalles más?
Me pregunto si pueden dos personas seguir juntas para siempre.
¿Te refieres a parejas?
Sí. Personas enamoradas.
¿Son líos de chicos? Porque, sinceramente, no me parece bien que tengas ligues en tu estado. Eso sería bastante chungo.
No, papá.
Sería así, en plan guarra. ¿No es lo que decís las chicas, en plan guarra? ¿En plan golfa?
Para, por favor.
¿Espatarrada y engatillada?
No es nada de eso. Solo necesito saber que es posible que dos personas puedan seguir felices juntas para siempre.
No es fácil, eso está claro. Y no tengo el mejor historial del mundo, ya lo sé, pero ya llevo 10 años con tu madrastra y estoy orgulloso de decir que somos muy felices.
Ella asiente.
Mira, en mi opinión, lo mejor que puedes hacer es buscar a una persona que te quiera exactamente tal y como eres. De buen humor, de mal humor, fea, guapa, atractiva, como sea. La persona ideal seguirá perdiendo el culo por ti. Esa es la clase de persona que merece la pena.
Sí.
Juno queda pensativa.
Sí, creo que la he encontrado.
Claro, tu querido y viejo papá. Sabes que siempre te querré y te apoyaré, estés en el lío que estés.
Se fija en la tripa.
Obviamente.
Juno mueve la cabeza convencida.
Papá, creo que voy a pirarme un rato, pero no volveré tarde.
Vale.
Se levanta y Max sigue trabajando.
Te referías a mí, ¿verdad?
Ah, sí.
Se va. Max sonríe. En la calle, Juno y Lía corren al coche.
¡Vamos, vamos!
Por la mañana, los chicos pasan corriendo ante la casa de Blicker. Él sale a la calle. Lee un mensaje escrito con tiza en el suelo.
Blicker, mira tu correo.
Se encamina hacia el buzón. Al abrirlo, montones de tic-tac caen en cascada. Él sonríe. Blicker es de los últimos corriendo por la pista de atletismo. Se detiene al ver a la embarazada Juno cruzando las pistas. Corre hacia ella.
Hola. Oye, ¿pusiste como 100 cajitas de tic-tacs en mi buzón?
Sí, he sido yo.
¿Por qué?
Bueno, ya sabes, porque son tus favoritos y nunca sobran tus pastillas de naranja favoritas de una sola caloría, así que decidí...
Ya, gracias. Creo que estoy servido hasta la universidad en cuanto a tic-tac.
Sí. ¿Sabes, Blake? He estado pensando y siento haber sido tan cabrona contigo. No te lo mereces.
Da igual, total. Da igual.
Y también creo que estoy enamorada de ti.
Blicker sonríe.
¿Quieres decir en plan amigos?
No. Quiero decir de verdad. Eres como la persona más guay que he conocido en mi vida y ni siquiera tienes que esforzarte
En realidad me esfuerzo cantidad.
Eres naturalmente inteligente y no eres como los demás. No me miras la barriga constantemente, me miras a la cara y cada vez que te veo, el bebé empieza a patalear súper fuerte.
¿En serio?
Juno asiente, pone la mano del chico en la barriga.
Brujita.
Creo que es porque mi corazón empieza a palpitar cada vez que te veo.
El mío también.
Es todo lo que puedo pedir.
Ambos sonríen.
Eres cojonudo.
¿Ya podemos besarnos?
Sí.
I like boys with strong convictions and convicts with perfect diction. Underdogs with good intentions.
Steve Rendazzo mira celoso a la pareja. Lía los ve y sonríe. Juno le muestra el dedo corazón estirado mientras se besan sin abrir los ojos. Tumbada en la cama, Juno pasa un coche de juguete por encima de su barriga. Nota algo.
¿Papá?
Mac repara una pieza.
¿Qué?
Papá, acabo de mearme los pantalones.
¿Oh?
¡Ya viene!
¡En marcha, en marcha! ¿Estás bien?
¿Tienes los formularios ingresos?
¡Los tengo!
¿Los vales para aparcar?
¡Los tengo! ¿Tienes el Liberty Bell?
¡Oh, Liberty Bell! ¡Oh, Dios mío!
Suben al coche.
¡Arranca! ¡Arranca!
En el hospital, Lía empuja la silla de Juno.
¡Rápido! ¡Rápido! ¡Por favor! ¡Apartaos! ¡Apartaos!
¡Lía! ¡Para, por el amor de Dios! ¡Ya basta! ¡No hagas eso! ¡Basta!
¿Qué?
¡Lo estás empeorando!
¡Pero es Dive! ¡Ay, ay, joder! ¡Ay, Brenda! ¿Cuándo me hacen la puñetera punción lumbar?
Se llama epidural y aún no pueden hacértela. El médico dice que no estás lo suficientemente dilatada.
¡Oh, por favor! ¡Es que...! Oh, tengo que esperar a que empeore. ¿Por qué no me lo ponen ya? ¡Ostras!
Los médicos son sádicos que van de dioses oyendo gritar a los mortales. ¡Mierda! Disculpen, ¿le pueden hacer la puñetera punción lumbar a mi hija de una vez?
Bren y Lía alientan a Juno mientras la comadrona asiste el parto. Juno empuja con cara de dolor y grita mirando al techo. Bren la anima. Lía se ilusiona al ver al bebé. Juno habla en off sobre imágenes de su hijo en manos de la comadrona.
Y entonces, de repente, ahí estaba. Ahí estaba él. Decidí no llamar a Blicker para decirle que iba a parir. Tenía una competición importantísima contra Manteno y no quería que se preocupara por mí.
Él mira las gradas buscando.
Pero lo adivinó de todas formas.
Sale corriendo de la pista. En el hospital, Mac acaricia el pelo a su hija tumbada en la cama.
Algún día volverás aquí, cariño. Bajo tus condiciones.
Juno mira a su padre con tristeza. Blicker aparece aún vestido con calzón y camiseta deportiva.
Hola. Piernas bonitas.
Mac besa a Juno. Se levanta y pone las manos sobre los hombros del joven. Se va y Blicker se acerca a la cama. Se quita la cinta que ciñe su frente y se recuesta con Juno, abrazándola por la espalda. Se cogen de la mano. Escuchamos sus pensamientos mientras ella llora en silencio.
Blicker decidió que no quería ver al bebé. En realidad, yo tampoco. No me parecía nuestro.
Vanessa contempla al bebé tras los ventanales de maternidad. Una enfermera sale al pasillo.
Creo que siempre fue de ella.
¿Quiere conocer a su hijo?
Tengo un hijo.
Entran juntas. La enfermera coge en brazos al recién nacido y lo da a Vanessa. Bren llega.
Te quiero.
Les observa desde la puerta abierta. Vanessa repara en ella.
Oh, sí, hace así. ¿Qué tal lo hago?
Como una primeriza. Estás cargada.
Vanessa mira con ternura al bebé y sonríe. Blicker abraza a Juno, que llora desconsolada.
Acabó con un sillón.
En la habitación del niño, una mecedora está junto a la ventana. La nota de Juno cuelga enmarcada en la pared.
Vanessa, si sigues adelante, yo también. Juno.
Vanessa está en la cama con el bebé en brazos, acariciándole la cabecita. El equipo deportivo del instituto corre por un parque.
Verano.
Sentada en el césped de la casa, Bren juega con un cachorro. Juno sale de casa con la guitarra colgada a la espalda y se marcha en bici. Su voz habla en off mientras pedalea feliz por las calles.
En cuanto a novios, Polly Blicker es el nova más. Es el queso en mis macarrones. Y ya sé que la gente tendría que enamorarse antes de reproducirse, pero... supongo que la normalidad no es nuestro estilo.
Blicker la espera con una guitarra en el murete de unas jardineras frente a su casa.
Hola.
Hola.
Ella se sienta frente a él colocándose la guitarra.
¿Lista?
Sí.
Tocan y cantan juntos en un día soleado.
Part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. Don't see what anyone can see in anyone else. But
here is a church and here is a steeple. We sure are cute for two ugly people. Don't see what anyone can see in anyone else. But
both have shiny, happy fits of rage. I want more fans, you want more stage. Don't see what anyone can see from anyone else. But
I'm always trying to keep it real. And I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see from anyone else. But
I kiss you on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swing from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else. But
the pebbles forgive me, the trees forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone can see in anyone else. But
Juno se levanta, se acerca a él y le da un beso en los labios. El equipo del instituto pasa corriendo ante ellos.
Juno, Ellen Page. Blicker, Michael Cera. Vanessa, Jennifer Garner. Mark, Jason Bateman. Bren, Allison Janney. Mac, J.K. Simmons. Lia, Olivia Thirbley.
Loose lips might sing ships, but loose kisses take trips to San Francisco, double dutch disco, tech TV, hottie, do it for Scotty, do it for the living and do it for the dead, do it for the monsters under your bed, do it for the teenagers and do it for your mom.
Música de Mateo Messina. Director de fotografía, Eric Stilberg. Dirigida por Jason Reitman. Guión audio descriptivo en sistema UDESC, escrito por Ana Bellosta. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. How's it gonna be? I'll dropkick Russell Stover, move into the starting over house. No Matt Rouse and Jester watching me achieve my dreams. While we strive to figure out a way we can survive these trying times without losing our minds. Shysters live from scheme to scheme, but my fourth quarter pipe dreams are seeming more and more worth fighting for. My war paint is Sharpie ink, and I'll show you how much my shit stinks and ask you what you think, because your thoughts and words are powerful. They think we're disposable? Well, both my thumb's opposable, spelled out on a double word and triple letter score. And we won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened. We're just dancing, we're just hugging, singing, screaming, kissing, tugging on the sleeve of how it used to be.
Don't play with me, don't play with me. I don't have my mouse again, 'cause I